a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts, gairebé un quart d'onze del matí. Tenim molts llibres sobre la taula, més dels que, molt probablement, dels que podem assumir, però tots ells els hem de presentar d'alguna forma o altra. Encara ens queden pendents el de Mapi Pensant. Aquesta setmana escoltaran també Xavier Gimeno, l'autor de Fuga, llibre que ha merescut el Premi de Novel·la Pere Calders, i sobre la taula un llibre que també es presenta aquesta setmana, el dijous, dia 27, a partir de les 8 del vespre, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, la primera part del Romancero Criollo. Agafem dos fragments, i com que tenim l'autora, després anirem enfilant tot el que calgui enfilar. Ens diu el pròleg del llibre: El Romancero Criollo és una síntesi de la nostra història en comú entre el mar Carib i el mar Mediterrà, interpretada a la manera d'un trobador que fa servir la poesia i la música per suavitzar les ferides del passat. De fons poèticament polític, perquè penetri amb sentiment i interès en la ment de les noves generacions, pogués servir d'eina auxiliar de treball per a un programa d'educació. És una oració a la vida, una pregària per les diferències en un llenguatge directe i conciliador. És, abans que tot, un viatge a l'interior del ser per trobar la nostra arrel d'identitat i florir en la nostra memòria col·lectiva, situant-nos en l'actualitat, ja que la gent i els pobles caminem amb el nostre bagatge històric a sobre, puguem construir el present i millorar el futur. Aquesta primera part de Tras la Ruta del Dorado es refereix a l'Amèrica indígena en el seu procés històric des de la trobada amb el món europeu fins al present. I la introducció del llibre diu així: reseña històrica. El hombre tiró las monedas del cambio que rodaron por el suelo del autobús con toda la fuerza de su altiva ignorancia. Mientras me agachaba para recogerlas, mi mente se disparó por el túnel del tiempo para traer en segundos mis paisajes y mis gentes. Fue como entrar al vientre materno y regresar con un litro de dolor por el precio de la vida. Con un gesto ancestral, voleé la ruana sobre el hombro izquierdo y con serenidad y hidalguía le clavé la mirada con una dulce sonrisa, arma desintegradora capaz de neutralizar al más violento ataque para decirle: «Gracias, señor, usted me ha hecho comprender en la realidad por qué se hizo la independencia de América». Había nacido el romancero criollo. Margot Martínez, bon dia i bona hora.
Tal qual.
Això és una metàfora de la independència, de la necessitat de...
A ver, es un poquito más cosas.
Venga.
A ver, primero que todo quiero recordar a Joan Iriarte, que no nos pudo acompañar hoy, porque él es un testimonio viviente. Estuvo invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un reportaje para el National Geographic del Museo del Oro. Qué casualidad, nos conocemos con Joan hace tiempo, si solamente hace un mes hablamos de esto. Y yo lo invité, le dije, humildemente te pido si quieres venir, y me aceptó encantado. Entonces, bueno, por eso quería recordar a Joan.
Una d'aquestes grips,
del temps. Las magias.
En fi.
Bueno, nosotros llegamos a Barcelona en un noviembre. Hacía mucho frío y no estamos acostumbrados los del trópico al frío. No tenemos estaciones en el trópico.
De acuerdo.
Entonces, usábamos mucho la ruana o el poncho. Porque es impresionante que calienta más que uno de tantos abrigos que se inventan ahora.
¿Una ruana es un poncho?
Es lo mismo.
Sí, es
un
mateix.
El poncho lo dicen los argentinos, los chilenos, nosotros lo llamamos la ruana.
D'acord, es que aquí tenim molt assumit el terme poncho.
Claro.
Però en canvi ruana no l'havíem escoltat tan sovint, no?
Y se hacen de todo estilo, muy populares, las usa todo el mundo, gente muy elegante en su casa, llega, se pone sus pantuflas y se pone su ruana. Desde el presidente de la República hasta el último zorrero.
Antesos.
Bueno, es como el emblema nacional. Uh-huh. Entonces, las hacen con unos tejidos bellísimos, copia de las tribus indígenas,
sí,
que a la manera de los escoceses tienen sus diseños, uh-huh, y yo todavía la conservo con un tejido bellísimo. Yo usaba mucho esa ruana.
De acuerdo. ¿Qué es fan de llana, habitualmente?
Lana pura, impresionante.
Antesos.
Bueno. Entonces me subí al autobús y en mi ignorancia pagué con un billete, creo que de $1. ¡Qué horror! perquè acabàvem de llegar.
És a dir, aquesta anècdota que relata el llibre, això és a Barcelona, eh?
A Barcelona.
A Barcelona, molt bé.
Veníem de Madrid.
És a dir, aquest home de mirada altiva i tot això era un ciutadà de Barcelona
de
molt
curvat. De Barcelona, un senyor d'un bus. Entonces yo me subí inocentemente, fue un error mío, y le doy un billete, me equivoqué. Y claro, el hombre se puso, pero iracundo, y me tiró las monedas así de una manera que yo me quedé parada y dije, esta es la arrogancia por la cual España perdió el imperio en América. Uh-huh. Ese detalle. Entonces me agaché, recogí las monedas y le dije esto.
De acuerdo. ¿Y veo pensar en algún momento, ¿on he anat a parar, yo?
Pues yo no sé. Yo cuando
no, empecé a escribir... Cuando os va a pasar esta escena, veo pensar, ahora estoy a Barcelona, en buen lloc he anat, yo.
No, no, porque había no. encontrado gente amiga, ya teníamos el piso. Uh-huh. No, estas cosas son anecdóticas.
D'acord, però diguem-ne, l'actitud d'aquest senyor,
me
d'alguna forma,
reaccionar.
Va servir per recordar, d'alguna manera, per recordar que un protagonisme històric mal entès, una relació mal entesa, mal administrada, per dir-ho així.
Sí, sí? Y puede causar daños tremendos, irreversibles. ¿Ah? Entonces, claro, yo dije, voy a ponerme a escribir sobre la historia. Mis hijos estaban adolescentes en colegio, uh-huh. en los libros no se mencionaba nada de América. Entonces eso sí me empezó a extrañar muchísimo. Yo dije, qué raro, qué raro. Y durante, desde el año 71 hasta ahora que tengo nietos, pequeños, sí. reviso los textos de historia y realmente América no figura. Bueno, se ha quitado la historia
enllà,
de todas partes. Diguem-ne,
més enllà del descobriment, per dir-ho així, la presència d'Amèrica en els llibres d'història d'aquí no era...
No figura, però tampoco figura en Inglaterra ni en Alemania. En Francia sí, los franceses tienen mucho orgullo de que nosotros copiamos sus repúblicas.
Aquí está. Sí. És a dir, que tota, diguem-ne, bona part de la independència americana parteix de les idees franceses.
Franceses,
no?
Exactamente. Entonces, por eso decidí investigar, pero madre mía, cuando me metí en la investigación, eso era terrible porque había que buscar mucho, pero yo recurrí siempre a mi memoria familiar, uh-huh. a lo que nosotros llamamos cátedra de sobremesa. Que los padres, como ha ocurrido en España hasta uh-huh. antes, en la mesa se hablaba, se dialogaba.
O sigui, la memòria oral, per dir-ho així.
Exacto. Sí. Yo creo en la memoria de las familias. Uh-huh.
Però d'alguna forma veu començar a investigar des del punt de vista històric, però hem d'entendre que al final tot es va conciliar en la mateixa conclusió. Aquesta no ha estat, diguem-ne, una relació ideal, la que ha mantingut Espanya amb Llatinoamèrica.
A ver, no es España y Latinoamérica, sino que es el mundo europeo industrializado.
Sí, podemos decir.
Con América, sí. Sí, eso es una cosa de fondo que hay que aceptarla y hay uh-huh. que aprender a convivir uno y otro, unos y otros. Básicamente, América desde Alaska, hay que recordar, aquí pongo esa referencia, el indio que le dice a un sí. presidente, yo no le puedo vender los terrenos que son del universo. Ni el agua pertenece al universo. Ese sentimiento está hasta la Patagonia, en todos los pueblos de América. Ese sí? es un común denominador.
D'acord. Aquest sentiment, què direm, de vinculació absoluta amb la Terra? Amb
la Tierra. Es uh-huh. decir, para los latinoamericanos y los europeos que llegan a Latinoamérica, se convierte como una religión.
D'acord.
Es impresionante. Uh-huh. Cuando yo hablé de esto, la primera vez en Sitges presenté en el Ateneo, la parte musical,
sí, 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 porque hay una parte también, obviamente, sí. aquí a la parte...
Yo empecé con la música. Uh-huh. Entonces, la gente se reía, parecía como una cosa naif, primitiva, hablar de la belleza, de la naturaleza y no sé qué. Pero hoy, 30 años después, estamos verdaderamente sorprendidos con el cambio climático. Que puede ser que los ciclos científicos, etcétera, etcétera, contribuyen, sí, pero el hombre en general ha contribuido... però de manera preponderant.
De tota manera, Margot, però ara ens ha dibuixat el mapa des d'Alaska fins a la Patagònia.
Sí.
Però, esclar, hi ha moltes Amèriques en aquest mapa, sí. des de dalt de tot fins a baix de tot. Eh?
Aquí hay un poquito de cada una, pero el común denominador es el sentimiento religioso. El común denominador de América eran pueblos espirituales. Tenían el oro para los dioses.
Com l'hem d'entendre, aquesta espiritualitat?
¿Cómo la hemos de entender? El respeto a la naturaleza, a los animales... a los minerales, porque el oro no era para embellecerse, era para los dioses. Entonces es ese respeto profundo como un desprendimiento frente a una Europa ya del Renacimiento, que era combativa, era desafiadora, era avasalladora, és així. Era el progreso, també és interessant el progreso.
O sigui, aquesta religió, diguem-ne, americana, és una religió d'estimació a la terra.
Sí, anímica.
Per davant de l'home.
Sí,
anímica. A diferència d'Europa, de l'home, per davant de la terra en molts casos. No?
Que en Europa el sentiment científic i tot ha querido dominar la naturalesa i lo ha conseguido. I és muy importante també, no? Pero bueno, eso en el fondo son los dos aspectos, muy marcados.
¿Y eso encara sería extrapolable hoy?
Yo creo que en muchos aspectos sí, porque estamos viviendo, el mundo civilizado está viviendo un cataclismo de todo. Esto que veo aquí, ¿sabes? ¿Recuerdas lo que era el baby boom?
Sí.
El baby boom, ¿no? Pues este es el car boom, el de los coches. Algún día tenía que llegar esta cosa de los coches. Hay más coches que ¿entiendes? Es ese deseo, es como la codicia que ha producido el mundo industrializado. Una cosa es el bienestar, por supuesto que yo no defiendo que una mujer tenga que ir todos los días con un cubo de agua al río, eso es absurdo. Pero el bienestar se ha confundido con la codicia, me parece, ¿no? En todos los aspectos, la forma de divertirse, la forma de poseer. Esos són dos aspectes.
Perquè aquesta història d'Europa i Amèrica, què ha estat? Una relació o una relació d'explotació?
Hay de todo. A ver, explico les partes del romancero
i tant que sí, perquè en cadascuna d'aquestes parts s'hi poden trobar similituds amb el món actual. I si cas, gairebé podríem... Per què el romancero criollo? Perquè segurament qui ens està escoltant diran ai, a mi això em sona d'alguna cosa o he llegit algun llibre que es diu el romancero criollo o ho relaciono amb altres autors. Què és un romancero criollo?
Què és el romancero criollo? Bueno, jo vengo de una família d'historiadores, per exemple, eso me ha ayudado muchísimo. Pero yo hice mi propia división de esa historia a través de la gente. La historia puede ser muy indiferente, hay muchas historias del arte, de la filosofía, de la literatura, etcétera, pero la única historia que me parece a mí que no deja indiferente a nadie es la historia social, la gente. Tú y yo estamos haciendo aquí historia social. La mamá que va a recoger los niños al colegio hace historia social.
És a dir, la que dèieu que neix a les cases, a les sobretaules, entre generacions...
Entonces, yo ideé dividir esta historia a raíz de mi recuerdo desde los 5 o 6 años, a través de la gente. Entonces hice la América indígena, no a los 5 años.
Sí.
América indígena, América criolla o española, por eso se llama el romancero criollo. Porque todo el mundo defiende lo indígena y lo negro. Pero ¿y lo otro? ¿España? ¿Qué? Ahí está la metáfora. Bueno, América africana, Latinoamérica, cuando se une, e Iberoamérica, la cuarta parte y la quinta parte se llama Magia y Son, que es el reflujo de América y África en Europa. Porque eso sí, tenemos que recordar que fue Europa el continente que se salió a los otros continentes. Para proyectarse, para enriquecerse y para todos.
¿Eh, que ens permetreu que refresquem una mica la memòria?
Sí.
¿Qué es América, Latinoamérica, Iberoamérica?
Bueno, ha habido discusiones.
Segur que sí, per això ho preguntem,
América, Américo Vespucci fue el que le puso ese nombre. Era cartógrafo, era un hombre del Renacimiento. Entonces fueron unos monjes por allá en el norte de Europa, que yo no digo mucho nombre ni mucha fecha, ¿no? Entonces le pusieron América, en honor de este cartógrafo. Bueno, Hispanoamérica es desde México. Bueno, California era de España.
Sí.
La Luisiana, Jamaica, las islas eran de España. Eso se llama Hispanoamérica, hasta la Argentina. Iberoamérica está el Brasil, Portugal y España, el Brasil. Y Latinoamérica, porque en la cuenca del Caribe hay franceses, suecos, ingleses, hay de todo. Entonces reúne el concepto de que América quedó vinculada a la cultura greco-latina a partir del descubrimiento. Con España a la cabeza, digo en uno de los versos, va navegando Occidente. Hubiera podido ser China o el Japón, que hay teorías profundas, ¿ah? Que los chinos habían llegado. Eso está oculto, pero algún día saldrá. Entonces, hubiéramos tenido la cultura oriental.
Sí.
Yo no digo mejor ni peor nada.
No.
Pero es un hecho histórico. Todo el relato, en los 6 libros, yo lo cuento en base de hechos históricos irrefutables. Porque cada persona puede hacer interpretaciones de otras cosas, pero hay hechos que son irrefutables. El descubrimiento, irrefutable que Europa llegó a América. Bueno, entonces, por ejemplo, es curioso, yo empecé a escribir esto, me costaba mucho trabajo, tenía que leer mucho, traerme los libros de Colombia, aquí no se conseguían, de Francia, de Inglaterra. Entonces yo decía, ¿y esto cuándo lo voy a acabar? Era como una línea eterna y esto como me metí en un túnel.
Perquè en tot cas, Margot, aquesta primera part comença des d'una vivència personal.
Claro.
De la Margot petita, em sembla que és a Bogotà.
En el Valle del Cauca.
El Valle del Cauca.
Eso te lo explico ahora. Ajá. Entonces, así lineal, y yo decía, y ahora me metí en un túnel, ¿cómo voy a acabar? Y pasó el tiempo. Pues es muy sencillo, la historia siempre hace ciclos. Por ejemplo, el descubrimiento de América en 1492, diríamos que ese ciclo de Europa que va a América se ha cerrado ahora que América y África vienen a Europa, desde hace unos 10 años. Mm. Curioso, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando yo descubro lo que es América es cuando tengo 5, 6 o 7 años, porque nosotros nacimos en una región del Pacífico que se llama el Valle del Cauca, una región de un paisaje majestuoso, como lo dijo Humboldt, por la belleza del colorido. La mayoría de la gente es de color negra, venida de muchas tribus de África.
I així ho expliqueu, no? Amb unes imatges plenes de pastures, de bestiar, és a dir, una visió idíl·lica gairebé del món.
Idíl·lica, impresionante. Eso está mejor explicado en el romancero 3, que es la América Africana.
D'acord.
Entonces yo nazco ahí, en una familia de 8 hijos. Yo soy la séptima. O sea que soy la que miro a los mayores y escucho y me aguanto 7 regaños cada vez. Bueno, con mi hermano o compañero. Nos vamos del Valle del Cauca a la sabana de Bogotá, que es otro paisaje bellísimo, que lo descubrió Gonzalo Jiménez de Quesada, y dijo que ahí se les habían acabado todas las penas y las penurias y el hambre por la belleza del lugar, la tierra fértil, en colinas, parecido mucho a Irlanda y a Inglaterra en algunas partes.
O sigui, una verdor immensa.
Impresionante. Entonces está casi a 3.000 metros de altura. Es frío y lluvioso. El Valle del Cauca es trópico puro, con palmeras, con cocoteros, con... Bueno, entonces son dos mundos. Y yo a esa edad los descubro a través de la gente. Me causa un impacto tremendo. Con los años... La memòria no sempre se pierde, se agudiza, más bien. A mi, por lo menos, se me agudiza.
I sobretot en aquells aspectes que han marcat a la pròpia persona,
claro.
No?
Y cualquiera lo puede contar, yo no es un privilegio mío. Cualquiera, en mi caso, puede contar exactamente lo mismo.
Perquè quan Margot diu, bé, la història a través de la gent, a l'escola s'estudiava aquesta relació?
Sí, y se estudia.
Y se estudia.
Esa es la magia de nuestros pueblos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una niñera que era negra. Y ella me enseñó a cantar. Entonces era como una mamá para mí. Y cuando nos vamos a la sabana de Bogotá, toda esa gente y mis primos y mi familia se quedan alejados, 500 kilómetros en esa época.
Enteros.
Y entonces llego a la sabana que es fría. Y entonces es la América indígena. Los campesinos... Esto está hecho en el año 96, este dibujo. Esto es...
El dibuix de la portada, sí.
Los campesinos con sus barret,
Bueno, aquella imatge tan interioritzada dels camperols del país.
Y también muy introvertidos, con una cara impávida, diferente del mundo africano de América.
Feliços o no?
Sí, amable, muy amables. Muy
perquè
amables,
perquè aquella
muy
imatge
correctos.
Exterior que nosaltres tenim d'aquests camperols, com a, no sé si dir amb una certa, no sé si condescendència... O amb un cert esperit de dir pobra gent, pobra gent.
Nosotros no. Decimos pobres los que están mal, claro. Pero son de una dignidad tan impresionante, que aquí lo dice. No, es en el segundo libro. Hay una... Bueno, ya lo verás.
Sí, pero yo te...
Entonces, pero era gente muy introvertida, no era lo mismo, no era el mismo... Entonces yo descubro que hay dos mundos, de dos colores... de dos aspectos humanos completamente diferentes. Y lo único que los une es la América criolla, la arquitectura de esas casas de campo que son como los cortijos, un universo cerrado, la misma arquitectura, los suelos de ladrillo, las paredes anchas, bueno, como un cortijo andaluz,
sí.
Igual en un lado y en otro. Las costumbres familiares son españolas, la religión católica, el lenguaje. Entonces, en ese mundo se dice criollo los hijos de españoles en América. Lo que pasa es que los franceses usaron en el Caribe la palabra creol, que quiere decir en francés mestizo, pero es diferente de criollo. Criollo es español, pero nacido en América. Ajá. Hijo de padre y madre española, nacido en América. Esa es la diferencia. Uh-huh. Entonces, en ese universo, en el medio de ese universo, está la unión de los tres mundos de América. Pero es una unión entrañable, porque esas cortijos, digamos, hacen una vida interior cerrada, es un mundo cerrado. Y tú lo puedes ver, es hasta ridículo decirlo, pero en las noveluchas que se ven aquí, se puede observar el trato que tienen. Claro que hay gente que se porta fatal y déspota y todo, pero hay una cosa muy curiosa y es el trato de los señores de la casa con las gentes del servicio, que le consultan a la gente del servicio. Vale la pena que te veas alguna lucha algún día.
Això per viu encara avui, aquesta manera de relacionar-se. ¿Eh?
Sí, claro que hay déspotas, por supuesto.
Sí, sí, com tu.
Pero yo hablo de la gran mayoría. Es esa unión, esos tres mundos. No hace falta nacer en un tambo de negros ni en una tribu indígena. Es la aculturación. Y eso es lo que hace, curiosamente, que en América nosotros nos reconocemos uh-huh. sin conocernos. En ese aspecto humano.
Perquè això succeï d'una forma natural, sense forçar
natural,
res.
Natural, completamente natural. Y la gente se saluda de abrazo y de beso. Y bueno, el Caribe, sobre todo, el Caribe es impresionante. Yo no sé si tú has estado alguna vez. Bueno, Vicenç, tienes que ir al Caribe, porque si no te voy a quitar el saludo.
Però és a dir, tot això que tant és motiu de debat, de la interculturalitat, del mestissatge, tot això ho heu viscut de es petita, d'una claro. Forma tan natural com si ningú hagués de dir res, perquè això passava cada dia, cada hora.
Un señor alemán en una de las conferencias de Norteamérica preguntó, ¿cómo manejan ustedes esto de
la integración y todo eso?
Yo creo que le puse ojos como plato y le dije, yo no sé, porque nosotros nacimos integrados hace 500 años. Es que es verdad esto. Entonces esa es la riqueza, el fondo, digamos, espiritual también, porque hay mucho de espiritualidad.
Por eso digo, aleshores, la única divisió social s'entén des del punt de vista estrictament econòmic, claro, aquells que han pogut i aquells que no han pogut.
En eso sí hay la gran diferencia, porque cuando llegaron los conquistadores, primero, que fue un avasallamiento y fue una conquista brutal, eso no se puede negar. Después empiezan a construir el continente con, bueno, caminos, iglesias, por supuesto, todo lo que es el sistema español se traslada a los países de América, más tarde se hacen los virreinatos y evidentemente había unas jerarquías. Como los indígenas habían sido desposeídos de sus tierras, quedaron en desigualdad de condiciones que persiste hasta hoy. Uh-huh. Por eso los movimientos reivindicativos de Bolivia, por ejemplo, de México, de Colombia, de toda América, están reivindicando y evidentemente que tienen toda la razón. Y también los movimientos de negros. Bueno, ¿y qué decir ahora del presidente de los Estados Unidos? Yo pienso que es una deuda del universo, en mi sentimiento espiritual.
De aquesta forma, sí, sí.
En mi sentimiento espiritual.
Perquè sabe, tornem a l'inici de la conversa, que esta és la història d'uns pobles desitjant la independència.
Claro. Entonces, vamos, el primero, sí. Aquí miro mi chuletita, uh-huh. ¿no? La estructura del romancero es, el primero, la América indígena. Pero cada libro es un micro mundo de todas las Américas. El segundo, la América criolla, que es donde se desarrolla la independencia, porque viene la influencia de Francia, de las ideas de la Ilustración. Los Estados Unidos son el primero que se uh-huh. independiza antes que Francia. Por eso digo que esto es historia de todo América.
Sí, sí.
En pinceladas,
y a partir de l'ideari francès, independents dels Estats Units, o fa la Constitució, per dir-ho així.
Exacto. Después, España, la primera Constitución, 1812, que ya te lo he dicho, uh-huh. solamente duró 3 años. Pero bueno, fue un aviso, por decirlo así. Los liberales de España, los patriotas en América. Todos en España y en América fusilados, perseguidos, apresados, todo eso. Es la historia del pensamiento, es la historia social también. Bueno, entonces, ahí es donde sale la independencia de América, que no era contra los españoles, era contra el despotismo. Es muy diferente. Por eso nosotros llamamos la madre patria. Y por eso nos sorprende que aquí no hablen de España. Yo creo que aquí tienen más miedo que nosotros.
¿Això es un tópico o no? o veritablement la denominació de...
És veritat.
És veritat.
És veritat. Y ahí sí que sufrimos un desencanto cuando hay casos de injusticia. Por ejemplo, la ley de extranjería ha cometido muchas injusticias. Bueno, ni qué decirte que, por ejemplo, mi hija la devolvieron a Colombia después de 18 años. Comprenderás que yo tengo en el fondo
que alguna fuerza, cosa que, sí,
pero
que,
para que no frustrarme y no equivocarme y para exorcizarme me puse a escribir. Y yo vivo muy contenta aquí y muy contenta allá y estoy muy satisfecha de haber terminado el romancero en ese aspecto.
Però en qualsevol cas, és a dir, aquesta estimació, aquest vincle, ha existit sempre, malgrat que els processos històrics no l'hagin posat moltes vegades de manifest. Existeix encara, d'acord.
És curioso porque allá no se enseña la historia con ensañamiento, ¿no? Mm. En todas las plazas de todos los pueblos hay una estatua del conquistador X o cual, sí. Y por ahí, aquí lo dice en un artículo.
És a dir, aquesta visió, no sé si dir més contundent que tenim aquí.
Ustedes son más contundentes que nosotros. Eso se llama conciencia.
D'acord.
Bueno.
És a dir, allà no existe, o no es fa tan present...
No, es que no se enseña la historia así. Desafortunadamente, y los...
Tot i que la historia, no hi ha conquesta que pugui ser, diguem-ne, amable, per dir-ho així.
La conquista romana.
Per això mateix, és a dir, no és allò, què tal com estan venint.
No, evidentemente.
Però, en tot i això, no s'explica la història a partir dels paràmetres que fem servir aquí. S'explica la història més com una relació que no com una invasió?
Más como una relación. Es decir, más... Yo diría casi como con el sentimiento del renacimiento, aceptar el progreso de la humanidad, como una aceptación del progreso de la humanidad, porque evidentemente Europa trajo a América muchas comodidades.
¿Y no se explica como una renuncia a lo propio?
Bueno, los puros indígenas que son los que han quedado en desigualdad de
sí,
condiciones,
sí.
Evidentemente ellos tienen sus puntos de vista, claro que sí, yo los entiendo. Jo hablo de l'Amèrica
Espanyola. Sí. No? I a part, quan comentàvem això de la independència, no ve la independència sense algú que pensa que ha renunciat a allò que és propi,
claro,
perquè li han pres d'alguna forma, no?
Claro. I la independència la hicieron los criollos, ¿ah? Los criollos, con dinero de la gente más rica y todos se arruinaron. O sea que cuando se dice que, claro, que fue la clase criolla que quiso suplantar el poder español, no es verdad, porque nunca pelearon por dinero ni por poder. Pelearon por los auténticos valores republicanos de la Ilustración. Eso, y esa es historia familiar. Y la encuentras en cualquier parte y a todos los niveles. ¿Eh? Lamentablemente, cuando se politizan las cosas, se forman bloques, ¿no? El indigenismo ahora, ¿no? La negritud, ¿no? Bueno, los oligarcas, ¿no?
D'acord.
Esta es una historia más.
Bueno, en el segon volum, per tant, hi ha més, diguem-ne, no direm que aspecte polític, però més relacionat, sí?
Sí, perquè està relacionat amb la independència.
Perfecte.
Después, el tercero es la América Africana, y ese libro está dedicado a Sitges, porque aquí se me cierra a mí otro ciclo de la historia, que es la América Africana. La vida... Me ha colocado unos sitios bien extraños, ¿eh? Yo creo que aquí hay magias. Me mandan de Colombia, mis padres, a estudiar a los Estados Unidos, convencidos que yo voy a aprender inglés en los Estados Unidos. Y aterrizo en un colegio, el Sacré-Cœur, francés, en Luisiana, donde conservan el francés, así como los catalanes defienden el catalán. Allá en Luisiana defienden el francés. Y entonces yo no podía... Habíamos estudiado en el colegio...
O sigui que em direu que veu aprendre francès a Louisiana?
Primero que inglés. En el colegio.
D'acord.
Claro que...
Suposo, però, que en aquells moments no totes les noies nascudes prop de Bogotà i nascudes a Colòmbia tenien oportunitat de poder anar a estudiar als Estats Units, no?
Salir a estudiar, no. Però estudiar francès se estudia en los colegios inglés y francés.
D'acord.
Y en colegios públicos.
D'acord.
Hoy.
A Colombia.
En Colombia y en América.
Y en América.
Tú te sorprenderás de mucha gente que viene aquí de situación hasta humilde
sí.
Y entienden inglés, ¿eh?
De acuerdo.
Así que el sistema educativo es lo que nos ha salvado a nosotros. De las brasas.
Com sempre ho deien aquí, fa molts anys enrere. O sigui que als Estats Units,
entonces,
a Louisiana...
Entonces yo llego ahí, yo ya conocía un poco de francés, pero no para... Bueno, total, aprendí primero francés. Pero eso no es lo que me impresionó. Me impresionó encontrar... Jo venia del Valle del Cauca, la població negra, com t'expliqué.
Andreu, que veu veure tants negres a Louisiana que veu quedar impressionada.
Però en el Valle del Cauca, en Colòmbia, tenien su dignidad de personas, su trabajo, evidentemente, cortadores de caña,
sí.
Pero su dignidad y su respeto. Y en Luisiana existía el Ku Klux Klan. Yo vi y viví eso cuando fui al college. Yo me subí a los buses con mis compañeras.
¿Quién época era?
Ay, no me preguntes porque eso era
es igual.
Como el 56.
De acuerdo.
Sí. Nos subíamos a los buses en Baton Rouge, sí, o en New Orleans. Del lado derecho los blancos, atrás los negros, adelante los blancos. En las tiendas de Sears, que es la famosa, sí, tienda, bebederos de agua, juntitos, negros y blancos. No, las cosas más horribles. Entonces nosotros los suramericanos decíamos, esto es terrible, esta discriminación, sí, sí, nos dolía. Uh-huh. Nos identificábamos más con los negros,
d'acord,
que con los americanos.
Es decir, en esta América de Eisenhower, en esta América de...
Eso me tocó
veu veure directament a la segregació racial.
Claro, y yo recordaba las imágenes porque cada Navidad íbamos al Valle del Cauca de mis hijos. Uh-huh. No, eso fue más tarde porque todavía
sí,
no me
sí,
había
sí.
casado.
Però vull dir, ella ho semblava un paradís terrenal.
Jugando con los niños de los trabajadores, la misa de Navidad, todos juntos los negros cantando la misa de Navidad con sus historias y todo. Y llegar allí, eso me impactó. Pero me impactó otra cosa todavía más, que venían muchos latinoamericanos, especialmente de Venezuela, porque estaba el dictador Marcos Pérez Jiménez, que cerró todas las universidades. Entonces todos esos chicos de Venezuela fueron a estudiar llegaron muchos a Luisiana, ¿no? Y venían de Cuba también, todavía no había caído 59, fue Castro.
Sí, Batista encara hi havia.
Batista estaba, bueno. Había muchos cubanos, estudiantes cubanos, de puertorriqueños, de todo, de la cuenca del Mediterráneo.
Sí.
Y sí me sorprendió que nosotros ahí dejábamos de ser colombianos, venezolanos. Éramos latinoamericanos, una unidad, un hermanamiento impresionante. Ahí yo hice un disco, por primera vez, para la Universidad de Luisiana.
Éreu llatinoamericans. ¿Us en sentíeu vosaltres mateixos? Els americans us veien d'aquesta manera? Els nord-americans, la gent de Louisiana us veia així
pues
en grup?
No lo sé, eso sí no lo sé porque nosotros nos juntamos siempre entre nosotros.
Ajá.
Para programas musicales. Ah, eso sí me acuerdo, los gringos, como decimos nosotros,
sí,
gringos, venían a los bailoteos que nosotros hacíamos. Eso sí no se lo perdía ninguno. Uh-huh. Pero como no hablábamos todavía muy bien inglés, tampoco podíamos tener mucho contacto.
D'acord, és a dir, que es creava, per dir-ho d'alguna manera, una comunitat.
Una comunitat.
Paral·lela.
Sí. I te acabo. Uh-huh. Ese mismo sentimiento latinoamericano lo viví aquí en Sitges en el año 80, cuando yo llegué a Sitges. Y me encuentro tantos latinoamericanos, especialmente de Chile primero, uh-huh, y después de Argentina, uh-huh, cubanos. El mismo sentimiento que nos unimos, hicimos mucha, bueno, venía gente del pueblo, mucha gente del pueblo, aquí uh-huh, todo está reflejado. Por eso yo presenté la primera vez la
ruta del Dorado. Es decir, tenía aquella sensación, en Fernando Crane, en María de la Luz,
todo
en
eso,
todo eso.
Toda esta gente nos reuníamos. Entonces fue otra vez revivir ese sentimiento latinoamericano. Entonces yo me empezaba a preguntar, ¿de dónde sale esto? Tenía que estudiar mucho, Vicente, tenía que leer mucho, y leer y comparar. Entonces descubrí que era a través del sistema educativo, que las primeras constituciones, claro, rechazaron el despotismo de lo español, la imposición, colegios de curas, como de la Inquisición, uh-huh, eso se rechazó, se reemplazó por el sistema inglés, Lancaster, por el sistema francés, un belga de Crolí, Montessori, italiano, por sistemas europeos educativos abiertos. Contra uh-huh, el sistema impositivo español, porque era, bueno, era el motivo de la y hay que ver que aquí en España todavía ustedes lo han sufrido.
És a dir, aquesta forma de desenvolupar-se en societat, uh-huh, de la gent de Llatinoamèrica, creieu que respon a aquesta forma en què heu estat educats?
Claro, y este primer pasaje que has leído,
sí,
corresponde a eso. A mí me vino la imagen, uh-huh, de un aspecto de despotismo irracional, por supuesto, ¿no? Y claro, cuando vino la democracia en España y todo,
tot i que tornant a aquest exemple, el conductor us va entendre quan li veu dir Ara entenc perquè...
Ara entiendes.
No us deuria entendre.
No creo que mucha gente lo entienda, pero bueno, por lo menos que les entre la curiosidad.
D'acord, però sembla mentida com no ens heu parlat en cap moment de desenvolupament econòmic ni industrial, sinó de desenvolupament social, és a dir, d'una comunitat com a persones, com a valors de persona que s'ha anat mantenint al llarg dels anys per una manera d'entendre... la vida, d'haver après, d'haver estudiat, d'haver-se enriquit personalment. I és clar, aquesta experiència americana deuria ser bastant dolenta, no? Deuríeu marxar dels Estats Units pensant on he anat i què he vist, no m'agrada gens això.
No me agradaba eso, pero por otro lado, a ver, la parte económica, vamos a hablar de la parte económica concretamente y terminamos con los
sí,
Estados
sí,
Unidos.
Sí.
No se conoce aquí el potencial económico que tienen nuestros países. No se conoce, se desconoce, porque políticamente se habla desde los mercaditos, de las cositas, de la gente pobre luchando, que existen, y está muy bien, pero nunca se habla de la parte de los industriales. Nunca se habla del potencial económico impresionante que da trabajo a millones de personas, nunca. La gente se quedaría con la boca abierta. Hace poquito me preguntaron a mí, pero ¿y qué ofrece económicamente Latinoamérica a los Estados Unidos? Me quedé sorprendida. ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos? Que eso ya lo he comentado siempre. Ellos han liderado el comercio mundial, pero directamente con América. Europa no, Europa en este caso no tiene nada que ver. Ellos ponen el precio de los productos de América. Entonces, el producto del café afecta primero al señor, gran señor cafetero que da trabajo. Los industriales son los primeros afectados. Y se sabe que los Estados Unidos siempre han liderado el comercio. Y mira cómo están ahora. Que eso también es conciencia del universo.
Sí,
¿no?
Sí. Però us ho preguntava per si en aquells finals dels anys 50 pensàveu he anat a estudiar a la primera potència del món... I en canvi el que veig em sembla que estigui a l'edat de pedra encara. No?
Pero entonces en los Estados Unidos hay dos aspectos muy grandes. Nosotros somos 8 y todos estudiamos por fuera.
D'acord. És a dir, tots els 8 germans...
Sí, pero es que nosotros hemos viajado a América y mucha gente desde hace 200 años a Europa para estudiar. Lo que pasa es que los Estados Unidos políticos son una historia, pero los Estados Unidos de universidades son otro mundo y de barrio. A nivel social, son otra historia, es una vida de gente encantadora, que ayuda, también hay mafias y hay religiones raras y hay de todo. Pero claro, eso era muy atractivo para nosotros jóvenes, como en España ha entrado, los mocasines, los blue jeans, la Coca-Cola, las patatas fritas, el burger. A nadie amarga un dulce, y menos a los jóvenes. Entonces nosotros estábamos encantados en los Estados Unidos. Nos molestaba eso y no lo entendíamos. Pero es que los Estados Unidos no son tan malos como se les pinta, ¿entiendes? Económica, políticamente, sí, y ahí lo están pagando ellos mismos. Pero no puede ser que todo el país sea así.
Entonces, o sigui que agafàveu als Estats Units gairebé com agafàveu a la vostra pròpia societat. Primer a les persones i després la resta, no? I les persones eren, bé... bones persones i es podia comunicar amb aquestes persones i es podia tenir una relació de tu a tu perfecta, més enllà del sistema polític, econòmic, etcètera, etcètera.
Por ejemplo, un ejemplo bellísimo de los Estados Unidos con los latinoamericanos es que las universidades reciben, hay becas para estudiantes, inmediatamente encuentran trabajo en las universidades, lavaplatos, evidentemente, cuidadores, lo que sea, pero encuentran trabajo, no hay trabas. El mundo de las universidades de los Estados Unidos es otra cosa completamente distinta, de ese nunca se habla.
Però en canvi ara sentim a parlar molt de la comunitat hispana, de la comunitat negra, de la influència, com si fossin realitats molt diferenciades per això, no?
Bueno, porque la política de inmigración, por ejemplo, evidentemente tienen que controlar también, tienen que controlar, pero es que nuestros países han estado sometidos al comercio americano. Europa lo ha descubierto hace unos poquitos años. Y por eso Europa está asustada y lo comenta. Pues que nosotros lo llevamos sufriendo. Vuelvo a repetir lo que siempre hablo. La doctrina Monroe, un presidente, Monroe, que dijo América para los americanos, mejor dicho para ellos, ¿no? Comercio y todo. Entonces, eso es una realidad de la que nunca se habla.
De acuerdo.
Entonces,
y la frase es lapidaria, ¿eh?
Lapidaria.
Y es histórica, ¿eh?
Bueno, ¿y qué pasa con los indígenas en América y con los negros a nivel económico? Evidentemente ellos estaban en inferioridad de condiciones, no tenían las tierras porque se las quitaron, Tengo que decir quitamos, por desgracia, porque yo tengo de una bestia ibérica. Pero esas bestias ibéricas, los hijos también hicieron la independencia.
Estem encara en el volum 3 i no ho acabarem perquè hem d'introduir la part musical d'aquí. Però bueno. enmig de tot això, Cuba és un cas singular?
Cuba?
És un cas singular respecte a aquesta relació Amèrica-Llatinoamèrica?
Cuba tiene el mismo sentimiento nuestro, religioso, todo eso. Lo que pasa es que la revolución de Fidel Castro se torció porque se hizo dogmática, como Rusia. Porque cuando se habla hoy, el mismo señor Chávez habla de República Bolivariana, eso no es el humanismo de los libertadores de América, porque son extremos, y precisamente la independencia lo que logró fue el medio, la democracia, implantar la democracia. Entonces, bueno, hoy he oído otra cosa, otra burrada enorme, como por ejemplo, los judíos neonazis, tienes que haberlo leído. Eso es igual, ¿vale? Uh-huh. Que los libertadores, que el humanismo bolivariano con otros, no digo más, ¿vale?
¿Quan apareix la música aquí, bueno, o la necessitat d'explicar aquesta història i aquestes vivències d'una forma...
A ver, nosotros somos muy musicales, en todas las reuniones se sigue cantando y todo, pero encontré que en Cataluña hay la herencia de los trovadores. Entonces yo me quise meter ahí, me inspiré mucho en Atahualpa Yupanqui,
sí,
de allá, en Violeta Parra, en todos ellos, y bueno, aquí...
No, sí, no me digas que cantaba yo de ¿por qué no engraso los ejes me llaman abandonado?
¿Te das cuenta? ¿Qué canciones tan lindas, qué mensajes?
Sí.
Entonces yo empecé a escribir eso, en canciones, los primeros años, y lo presenté la primera vez en el Ateneo de Sitges, aquí está, la parte musical. Ahora es con mi hijo, que ya es músico y es concertista, estamos preparando la parte musical que ya se presentará en su momento, las tres partes. Pero abandoné la parte de la música y con las investigaciones me metí más en la parte de crónica y de historia y de literatura.
Porque en general la gent assumeix més, diguem-ne, les veritats d'una història a través de l'assaig més que de la música? Teniu aquella sensació que ens dèieu al principi, que la música tothom s'ho pren tot així com una mica a folclore,
no
sé què.
La música, nosotros
Més que aquí, segurament. Més,
Porque allá la música se usa, bueno, en el Caribe para divertir, con unas letras muy intrascendentales, pero por ejemplo, los trovadores argentinos son impresionantes, ¿eh? Para mí los mejores de América. Y los de, en Colombia hay muchos, bueno, los vallenatos que sacó a la luz García Márquez, sí, son historias cotidianas divertidas. Allá la gente es muy musical, tremendamente, es como el periodismo, la música es como el periódico de la gente.
Y pasan las penas en música, y todo, celebran alegrías, música, todo pasa en música.
Todo. Y los mexicanos son sensacionales, cuentan hasta los crímenes en música.
Forma part també d'una tradició adquirida de petit,
de tota la vida. Aquí no se canta mucho,
no,
raro.
És veritat.
No se
canta. O no es canta tant com allà, perquè és difícil cantar més que allà.
Aquí la música yo la veo más como espectáculo individual, ¿no? Que introducida. En cambio los gitanos sí, y es curioso porque España se identifica, el alma de España está más unida a los gitanos, desde mi punto de vista, a lo gitano, a lo flamenco, que la gente en grupo cantando. Y fíjate, la mayoría...
Yo referiu a això de l'ànima musical en el sentit que des de petits hi ha, hi ha una forma d'expressió que té relació amb la música.
Sí, claro. Bueno, ¿tengo tiempo?
Mira, per comentar el quart, el cinquè i el sisè, així a...
El cuarto es Latinoamérica, el quinto la magia de que vino. Y el sexto, a ver, tú y yo somos buenos salvajes, tú y yo, y tú también.
Hombre, decirlo de esta forma.
Los que tenemos la utopía, los que conservamos la utopía del respeto, de la libertad, de la lealtad, todas las personas del mundo, sea de allá o de aquí, somos los buenos salvajes que dijo Michel de Montaigne. Cuando comparó los valores de los indígenas con los valores de la cultura grecolatina, que se unen, sea de aquí o sea de allá. Eso del versito del buen salvaje.
O sea que algo habremos hecho mal.
Para que no resulte. Bueno,
esto.
La famosa utopía que se ha dicho en la República de Platón, en las comunidades de los misioneros en el Paraguay, las misiones del Paraguay. Toda esa lista de utópicos, Tomás Moro, toda esa lista de utópicos, por aquí los tengo. Bueno, Realmente el buen salvaje es el hombre de cualquier parte del mundo que respeta los auténticos valores del individuo que le vienen impresos al alma de la gente.
I a l'hora de defensar-los continua sent molt diferent la manera d'entendre-ho a Llatinoamèrica que a Europa?
Es que en Latinoamérica la gente es más blanda, es más suave.
¿Més ingenua?
Habrá ingenuos, pero aún no siendo ingenuos es más blanda, es más
¿Qué
suave.
Vol dir això? ¿Qué vol dir això?
¿Blanda y suave?
Sí.
Más que se mueve más fácilmente, que no es tan intransigente. Es más fácil escuchar allá un lo siento cantidades de veces.
¿Que aquí?
Sí. En Europa en general.
D'acord, d'acord.
Aquí se puede decir un lo siento.
Es decir, no es tan dogmática, no es tan maximalista, no,
no
es tan...
No, la gente es suave. Bueno, tú conoces mucho latinoamericanos, ¿no?
Pero vull dir, es pot generalitzar, sí, sí. Es un carácter...
Sí, es un carácter. En cambio, existe mucho, por ejemplo, en el Mediterráneo, no digo solo España,
sí.
La vendetta, ¿no? La cosa adentro, el corazón como que no se olvida. Nosotros somos, por ser musicales posiblemente, los pueblos americanos, ya pasó.
¿Més sensibles?
Más sensibles, yo creo.
Sí.
Eso no quita que tenemos...
No, ni que aquí no n'hi hagi. Si es volen ficar dins aquesta història, són les 11, aquest dijous 27 de novembre a les 8 del vespre a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta Tras la Ruta del Dorado. És el primer volum, la part primera del Romancero Criollo, de Margot Martínez Restrepo. Margot, gràcies.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros, que siempre los llevo en el corazón, como ves.
Doncs si és un cor tan sensible, ens està molt bé. Gràcies, Margot. Les 11 en 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.